La formación musical de Daniel es amplísima y al mismo tiempo profunda, focalizada en el tango, en el folclore y hasta en la tuba, música contemporánea, todo lo que tiene que ver con la formalidad del conservatorio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, hola Marcelo, ¿cómo andas?
Bueno, ¿y qué expectativas tenés de esta charla? Vos venías a la entrevista, ¿y qué pensabas que te podía preguntar? Y al revés, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te preguntara? Es la oportunidad tuya de avanzar en ese sentido.
La primera expectativa es que cuando vuelva salga el sol, que está bastante derrumbada esa expectativa, porque ya sé que no va a suceder.
Digámoslo entonces, me estás dando un pie bárbaro. La mañana es hermosa porque a mí me encanta Buenos Aires, pero está nublado y arrancó lluvioso, ¿no?
Sí, sí, está lloviendo en la ciudad, era un día espectacular para quedarse en la cama. Y acá estamos, un poco yendo como más a la pregunta puntual de la expectativa con respecto a las preguntas o a la charla. Bueno, un poco como yo te comentaba antes de empezar a grabar, para mí siempre es muy lindo compartir la música que voy haciendo, la música que estamos haciendo en este caso con el guitarrazo, y tener un interlocutor interesado, interesada, siempre es un gusto, digamos. Así que desde ese lugar, esa es la expectativa que tengo siempre, encontrar a alguien con quien charlar que esté interesado, interesada en la música y en todo lo que está alrededor de ella, digamos.
¿Y en el caso tuyo hay heredad? Digo, ¿hay antecedentes familiares de tus viejos, tus abuelos, que se interesaran por la música, que fueran más que melómanos?
No, simplemente melómanos. No hubo más que eso.
¿Ninguna tía, ningún tío, nada?
Nada, nada.
O sea que vos eras una especie de rara avis.
Sí, qué sé yo, sí. ¿Por qué no? Sí, la verdad que sí.
Bueno, ¿y cómo fue ese momento, si te acordás, y si querés compartirlo con nosotros, en el que le planteaste a tus hijos que querías dedicarte a la música, y cómo fue la reacción de ellos y si te apoyaron?
La verdad es que todo fue como muy natural, digamos. O sea, yo desde chico toco la guitarra, como todavía iba a la primaria, digamos, y como estudiaba con un profesor particular, después cambié a otro, como una cosa así, y medio como que cuando ya cumplí tipo los 17, algo así, ahí ya como empecé a dar clases de guitarra, digamos. Y eso, y yo todavía vivía ahí con mis viejos, digamos.
Entonces, o sea que iba en serio la cosa.
Sí, en serio, pero de a poco, porque no es que te insume mucho tiempo eso. Yo por ahí tenía un par de alumnos, alumnas, y ya estaba como trabajando, digamos. Entonces, como medio de la mano de ese laburito, digamos, de adolescencia, se fue armando un poco la profesión, digamos. Y no, nunca hubo ni dudas ni cuestionamientos, digamos. O sea, todo se fue dando.
Es decir que, en definitiva, lo que hubo fue apoyo. Y es importantísimo eso, porque uno por ahí escucha anécdotas, historias donde alguna familia tardó más tiempo en decirle, bueno, dale, andate por ahí. Por el quickie que tienen los padres, y totalmente entendible, de, bueno, el nene es músico, pero ¿y de qué va a vivir?
Sí, obvio, obvio que sí, que hubo apoyo, y eso está buenísimo. Y siempre tuve apoyo familiar, después como más en serio, en la ayuda a comprar algún instrumento, esas cosas, o sea que siempre hubo apoyo, eso, como decís vos, es súper importante.
Y no hay consagrado que deje de ensayar, ¿no? Permanentemente están ensayando y se están formando, ¿no?
Sí, yo para nada me siento ningún consagrado, digamos, y sí, obvio, que siempre hay que seguir creciendo. Sí, o sea, siempre está bueno estudiar para seguir avanzando, digamos, ¿no?
¿Por qué te mandaste por el lado de la tuba? ¿Qué es lo que estabas buscando allí?
Yo estaba terminando la carrera en el conservatorio de guitarra, la carrera de tango y folclore, y hacía tiempo que venía sintiendo como que tenía ganas de estudiar otro instrumento, y siempre me buscaba como algo distinto. siempre me gustaron los instrumentos graves, entonces el trombón me tiraba un poco, y veía en el conservatorio las tubas, en la sala de instrumentos, hay dos tubas ahí en el conservatorio Manuel de Falla, que bueno, ahora se deben usar más porque la cátedra de tuba tiene más movimiento, pero en su momento estaban abandonadas. Y yo dije, bueno, en ese momento era de tirarme la pileta en varias cosas, digamos. Y bueno, me anoté, o sea, fue simplemente así como un impulso. Me anoté en tuba, empecé a estudiar con los instrumentos del conservatorio. Y bueno, y de ahí me encontré con un instrumento maravilloso, la verdad.
Bueno, y hablando de la formación, siempre que rememorás, ¿con qué maestros te encontrás? ¿Con qué maestras? ¿A quiénes les agradeces haberte podido apasionar por todo esto, además de transferirte los conocimientos?
Bueno, todo lo que fue el paso por la carrera de tango y folclore del conservatorio fue muy, muy especial para mí y para todos nosotros, los compañeros. Creo que para los docentes también fue una época especial. Y ahí, bueno, tuve de docentes a Juan Falú, a Roberto Calvo, a Carlos Moscardini, a César Angeleri, como muy importantes desde el punto de vista de la guitarra, digamos, ¿no? Y después, bueno, también a Lilian Saba, en algunos talleres, Roberto Calvo también, en los ensambles. Y bueno, y son profes que realmente estuvieron como muy presentes en el día a día durante muchos años. Y que más allá de la, como decías vos, de la transmisión de cosas puntuales, digamos, también como un espejo donde mirarse en gente que está haciendo música y que estaba haciendo música en ese momento, la música que nosotros soñábamos hacer, digamos.
Así que, como somos todos por definición imitadores, digo, de quién copiarse y aprender, ¿no? En definitivo.
Claro, sí, ni hablar. Y después por ahí como un poco en lo que yo hice como antes de la carrera esa, también me marcó mucho el paso por clases con Ernesto Snager y con Edgardo Cardoso, como dos también grandes músicos y grandes docentes.
¿Y el conservatorio fueron cuántos años con toda la formalidad de rigor, no?
La carrera de tango y folclore es una carrera especial en cuanto al rigor, digamos. O sea, tiene mucho, o sea, todo lo que tiene que haber de rigor del conservatorio. Pero es como un nicho aparte de lo que es todo el conservatorio. Y que eso tiene muchas cosas buenas y algunas cosas que no son tan buenas. Pero para nosotros, como te decía, la formación en el conservatorio fue siempre muy, muy hermosa. Siempre fue como un espacio donde hacer música, digamos. O sea, así que...
Y también te sentiste siempre estimulado al intercambio con otras áreas artísticas. Digo, por ejemplo, te han llamado alguna vez actores para musicalizar una obra. ¿Te has relacionado con plásticos?
No mucho. O sea, alguna vez he participado de algo de teatro, pero no de manera consecuente. Y después un poco lo que yo hago como por fuera del guitarrazo, yo hago canciones y hace poco saqué un disco de canciones inspiradas en literatura argentina, digamos. Entonces,
no que es... se llama Los Libros, y me estás ganando de mano porque te quería preguntar, y justamente vos me estás dando el pie para hablar de lo que yo también tenía ganas, porque me sedujo leyendo la síntesis curricular que vos seguramente podés ver líneas abajo en esta charla que tenemos con Daniel, ambos sentados a una de las mesas de la Puerto Rico, en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se llama ahora, siempre nosotros desde el mal llamado interior, aunque yo aprovecho para decir siempre Mendoza y el interior del país, nosotros también tenemos un ingreso. No, por ahora no, muchas gracias. Una chica que se acerca a vendernos algo, a que le ayudemos, desde el mal llamado interior, bueno, nosotros solíamos decirle la CAPI, por aquello de la Capital Federal, ¿no es cierto? Claro. Bueno, estamos en la CAPI y pasándola muy bien. Y ¿cómo fue que surge la idea del álbum que finalmente se llamó Los Libros?
Bueno, a mí me gusta mucho leer. Y bueno, creo que sobre todo desde la pandemia, como que yo empecé como a leer más, digamos, y a buscarme espacios en los que eso, me reservo para leer, digamos. Y empecé a sentir que, ¿cómo se dice? Como que leía como mucho, leía como clásicos o cosas de otros lugares y que tenía amigos o gente que me gustaban sus gustos y que no me gustaban tanto. Y empecé a sentir que me gustaba mucho cómo escribía la gente de acá, digamos, la gente de Argentina, no de acá de la ciudad, sino en general de Argentina, como algo de la identificación geográfica me parecía como que estaba buena, digamos.
Claro, me llegaba, digamos. Claro, empardabas, porque en definitiva es un hermano o una hermana nuestra que está relatando algo que quizás te podría haber pasado a vos.
Exacto, sí, algo con el lenguaje coloquial nuestro o de nuestros hermanos del interior, digamos. Así que bueno, me empecé como a fanatizar con algunos autores y bueno, y muchas veces este tipo de proyectos surgen cuando uno se pone a escribir un proyecto para algún subsidio, ¿viste? Claro. O así por lo menos para mí cobran forma, más allá de que uno gane o no, claro. Lo escribiste, entonces ya tiene una forma, digamos.
Ya hay una obra ahí compuesta.
Claro. O pensada, digamos, pensada, planificada. Así que bueno, a partir de ese... Ahí dije, bueno, los autores que más me gustan son autores contemporáneos, son estos, y bueno, y hay un proyecto escrito. Y bueno, y a partir de ahí empezó a andar la cosa, digamos.
Y esos autores, con ellos tomaste contacto, te reuniste, te encontraste.
Tomé contacto, no me reuní ni me encontré, pero tomé contacto.
Y ellos saben que vos hiciste música en base a sus obras.
Sí, por claro, supuesto. Sí, bueno, sí. Intercambio, claro. Sí, la verdad que sí.
Claro, y la producción la encaraste con otra persona, entiendo, según lo que me dabas, estás a entender en el currículum.
Más que nada le hice yo, digamos, o sea, siempre tengo a mi compañera, que también es mi compañera de otro proyecto que es Arrecife, que es como un dúo de canciones, y ella, bueno, siempre está como ahí, acompañándome, entonces... Un poco también me ayudó con todo, a pensar todo sobre los libros, digamos.
Y veo que también, evidentemente, sos bueno como docente, seguramente por la necesidad y por el arranque, pero después hay que validar todos los días el encuentro con seres demandantes, que por ahí capaz que están cada uno en su locura, y hay que seducirlos un ratito y tratar de transferir algún conocimiento.
Mientras vos hablabas yo pensaba, no sé si soy bueno, y después me quedé pensando y siento que sí, que soy bueno, digamos, y soy bueno también porque no es que por necesidad, a mí me gusta dar clase, digamos, o sea, me gusta compartir la música en ese encuentro, digamos, o sea, no veo la docencia como algo que hay que bajarle al otro, digamos, pero sí compartir un espacio y tratar de brindar cierta guía. Así que bueno, sí, me gusta mucho trabajar dando clase.
Bueno, y hablame del guitarrazo, porque vos recién lo mencionaste como algo anatómico tuyo, que te que, que te acompaña desde hace no sé cuántos años. Pero bueno, también dijiste, creo ya, Juan Falú, y al mismo tiempo es un honor y un gustazo el poder charlar un poco sobre Juan, aunque sea en forma indirecta. Me acuerdo, perdón porque sé que estoy interrumpiendo y siempre hago el chiste malo, que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina, sin ningún problema. Y me acuerdo de un amigo al que siempre volvemos con su obra, que fue Jorge Marciali, que hizo muchas cosas con Juan y al que nosotros también conocimos, entrevistamos y hemos homenajeado en nuestro diario. Digo, de esos músicos donde lo social también ocupa un lugar, ¿no?
Sí, la verdad es que el guitarrazo... arranco la pregunta, la respuesta por el principio de la pregunta. El guitarrazo para mí es impresionante y es muy importante en mi formación y en mi vida. Yo toco en el guitarrazo hace 20 años y tengo 45, o sea que casi la mitad de mi vida. Me faltan unos años y ya voy a llegar. No sé si voy a llegar, ¿es posible que llegue? Sí, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí, creo que sí, voy a llegar, ya voy a llegar. Después hago el cálculo. Y el guitarrazo es un espacio para guitarristas y guitarreros, siempre decimos, de todas las procedencias y niveles, digamos, ¿no? Es un espacio abierto.
Procedencias de formación y también geográficas, ¿no es cierto?
Geográficas, medio que el guitarrazo sucede acá, digamos. Entonces, digamos, sí, hay gente que viene de otros lados y que circunstancialmente está viviendo acá y que puede participar. Si vos vivís en Mendoza, no sé cómo hace para venirte una vez por semana a ensayar, digamos.
De ese modo funciona, contanos esa parte.
Sí, el guitarrazo ensaya semanalmente desde hace 24 años.
Yo pensé que era un encuentro anual de guitarristas.
No. El guitarrazo es una orquesta, escuela de guitarras que toca música popular argentina, tango y folclore, y promueve, divulga y comparte los rudimentos necesarios para tocar esta música en la guitarra. Funciona como una especie de coro. Tenemos como cuatro voces, cuatro guitarras que tocan funciones diferentes, unas guitarras que tocan como más el ritmo, otras que tocan los bajos y otras dos que tocan melodías un poco más agudas y un poco más graves. Esas funciones son así en los planes y después se entreveran, digamos, ¿no? Siempre en los arreglos hay un momento en el que las bases tocan las melodías o los bajos tocan las melodías. Y los arreglos cuentan un poco con diferentes niveles de dificultad que permiten que participen personas que están como en un nivel profesional y personas que están arrancando, digamos.
Es decir, que también es integradora de generaciones, en definitiva.
Sí, totalmente. El guitarrazo se nutre como, por un lado, de estudiantes, de sobre todo de primeros años de los conservatorios y esas cosas, o de la EMPA, o del Manuel de Falla, o del Piazzolla, y también se nutre de gente que se reencuentra con el instrumento o que está estudiando particular y que necesita un espacio. Todo gente que, ya sea como desde el conservatorio, que no tiene un lugar a donde tocar música popular en grupo, o desde sus formaciones, como que están retomando y que quieren tocar en grupo. Y bueno, y en el guitarrazo se encuentran con la posibilidad de tocar en vivo, de participar en grabaciones como esta de la que vamos a estar hablando ya pronto, grabar en un estudio profesional, compartir con grandes artistas.
Aparte, una pequeña masa de guitarristas, ¿cuántos ha logrado reunir?
Y en la grabación éramos 38. Mirá. Así que más o menos anda por ahí. En los ensayos por ahí somos un poquito menos. Pero bueno.
¿Y tienen algunas presentaciones públicas en el año?
Sí, 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 todos los años. Ahora, bueno, vamos a tener la presentación del disco, claro. Que va a ser ahora en mayo.
¿El disco Los Libros?
No. Los Libros es algo mío, es nada que ver. Solo, claro. Nada que ver. De hecho, para mí le dedicamos mucho tiempo en nuestra entrevista.
Y en el caso este, entonces, ¿sería una de las producciones del Guitarrazo? ¿Han hecho más de una producción?
El Guitarrazo tiene 4 discos. O sea, este es el 4º disco. El disco se llama Nuestra Canción y es un homenaje a, con música de Eduardo Falú en el centenario de su nacimiento, digamos. Así que es un disco con toda música de Eduardo Falú, digamos, que grabamos en septiembre del año pasado y estaremos presentando, o sea, ya está el disco editado y estaremos presentando el 9 de mayo en el Teatro Empire.
Muy bueno, felicitaciones. Qué lindo que lo citaste a Eduardo. Uno podía presuponer que lo citarías, pero lo citaste. Y se queda uno emocionado pensando en algunas de las canciones, ¿no? Y además en esa voz tan singular que tenía.
Sí, ni hablar. En esa voz singular, en su arraigo como cantautor en la música popular, ¿no? Tan, esas canciones que mucha gente ni siquiera sabe que son de Eduardo Falú, o sí sabe, pero digo, que están como grabadas en el imaginario popular de tanta gente y de varias generaciones, digamos. Como decís vos, el color de su voz tan particular y como guitarrista, ¿no? Que un poco por eso nosotros lo llamamos, digamos, ¿no? Lo evocamos a nuestra obra, digamos. Y bueno, y toda esta experiencia que fue trabajar con su música, ¿no? La verdad que es muy especial para nosotros.
Has conocido algunos países a partir de la música. Entiendo que vas con cierta frecuencia a Europa, Alemania, Suiza, con tu música, con tu producción.
Sí, sí. Vamos con un grupo que yo toco la tuba, que es un grupo de jazz, y con Arrecife también, digamos, vamos con cierta frecuencia.
Arrecife es un grupo.
Es un dúo.
Es un dúo. El que tenés con esta chica que me contaba.
Sí. Mirá qué bueno, claro. Sí. Mirá. Y bueno, y por qué no pensar en que con el Guitarrazo podemos también viajar, digamos. Más complejo porque somos muchos, pero bueno, al ser un proyecto también, como se dice, como me sale la palabra aperturista, digamos, o sea, a que abre muchas puertas y que también está vinculado con la formación, qué sé yo, tengo esperanza que por qué no. Ahora seguramente estaremos yendo a un encuentro en Córdoba y en principio mover el proyecto este de Nuestra Canción, el disco este nuevo, por el país sería como ya un gran sueño, digamos. Así quien te dice nos vamos para Mendoza.
Claro. Y por qué no, también hay que soñarlo. Pensaba en si te acordás, las sensaciones de ese primer viaje fuera de la Argentina y concretamente en Europa, cuando te subiste a un escenario y quizás en Alemania estabas interpretando música nuestra, ¿qué sentías frente a un público que quizás escuchó de costado o conocía un poquito más, pero muy, muy diverso y muy lejano?
Bueno, la primera vez que pasó eso fue con Arrecife, digamos, porque el otro grupo donde yo toco la tuba hacemos una especie de jazz tradicional y son canciones en inglés, o sea que no es música nuestra. Es música tradicional también, que es muy linda, pero con Arrecife bueno, hacemos nuestras canciones, digamos. O sea que tampoco, o sea, algo tiene de nuestra música. Y la verdad es que nosotros sentimos una recepción muy, muy cálida, digamos. Bien. Y más allá de que la música era en otro idioma, hay mucho interés, digamos, me parece a mí, porque es algo muy diferente que en todo el movimiento de cantautores de allá. No hay, es distinto, digamos. Acá hay, no sé, sacudís un árbol un poco y se caen un par de cantautores, digamos, que, y hay un montón, y tenemos una riqueza tremenda, y desde nuestra tradición, con lo que tiene que ver con los viejos grandes compositores de folclore y de tango, que son incontables, que no me voy a poner a contar acá, pero desde Atahualpa Yupanqui y Gardel hasta el Negro Aguirre y Ramiro Gallo, como hay como una, no sé, miles y miles, eso entreverado con todo lo que tiene que ver con lo que viene del rock nacional, de Spinetta y de Charly García. O sea, tenemos como un estímulo para componer canciones que es infinito. Cantidad de artistas hoy día que están dando talleres de componer canciones. Nada, como que eso ahí no existe, digamos. Y la gente que compone canciones compone más, como más de una manera muy rockera, o cositas con tecnología, como más no sé, como en mi imaginario, como con un formato más, como Juana Molina, digamos. Y ni siquiera con tanta magia como Juana Molina, que es impresionante lo que hace. Entonces, como que allá se recibe muy bien como este abanico de posibilidades que tiene cualquier cantautor, aunque lo haga en otro idioma, digamos.
Bueno, y nos regaló este momento de la vida nada más y nada menos que al Nano Serrat, haciendo fiesta al doctor Nano Serrat, que lo acabamos de doctorar en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Y veníamos medio mal con la música de fondo. Yo no quería citarla, lo que veníamos escuchando aquí. Estamos en la Puerto Rico. Parece, aparentemente ha dejado de llover. Por lo menos van todos con sus paraguas enrollados o guardados, no sé cómo decirlo. Y también te tenés que hacer un tiempo para la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, ¿no?
Oh, bueno. Eso fue un paso mío por lo que tiene que ver con la música.
O sea, que fue una etapa, digamos.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Pensé que continuaba.
No. Fueron un par de años, hace 10 años ya. Mirá. O sea que, nada, fue las oportunidades que te da tocar un instrumento como la tuba. Claro, claro. Por lo menos desde mi lugar, que yo nunca tuve ningún contacto con la orquesta sinfónica. O sea, llegué con la tuba ahí por primera vez y aprendí un montón. Y también me di cuenta de que yo no era un músico de orquesta, digamos.
Ah, mirá.
Pero bueno, fue linda experiencia.
Claro. ¿Y por qué no eras un músico de orquesta?
No lo sé, no tengo la respuesta.
Claro.
Pero no, soy un músico de música popular. Claro. O sea, qué sé yo.
Sí, pero también las formas, ¿no es cierto? Digo, el hecho del ensayo general, pero con una orquesta de instrumentos múltiples, porque de hecho formás parte de una que es solo de guitarra, ¿no?
Sí, la orquesta sinfónica y formar parte de una orquesta sinfónica tiene un montón de cosas espectaculares, me parece, tímbricas, principalmente por esto que vos mencionás, de la cantidad de instrumentos. Después, desde lo formativo, o sea, la gente está todo el tiempo estudiando y siempre quiere crecer, eso es muy lindo. Y también la cosa del ensayo diario, ¿no? Como por lo general las orquestas sinfónicas ensayan, si no diariamente, como casi. Y después, bueno, tiene como un costado también, como, como es un trabajo para los músicos, siempre hay una cosa de debate y de cuestión con las, con los derechos y con las condiciones, ¿no? Que se tiene que dar, ¿no? Pero bueno, en la música popular nadie nunca estaría quejándose por estar haciendo música por un poco menos de plata de la que corresponde, digamos, como, y no está mal, digamos, ¿no? Como, pero bueno, nada, qué sé yo.
¿Cómo funciona en vos, últimas dos preguntas, el aplauso?
Es un reconocimiento del momento de la música en vivo, que es el momento de la música más mágico, me parece, el momento de estar tocando en vivo. Nada, eso me parece.
Claro. Dice que la lápida de Groucho Marx dice: perdona que no me paro a saludarlo, ¿no? ¿Qué tendría que decir tu lápida?
Uf, no tengo idea, nunca pensé algo así. No sé, perdón. Siento que estoy todavía muy lejos de morirme, digamos. Y si me agarrara desprevenido, no sé, algún cacho de letra de alguna canción, así como nosotros con el guitarrazo encontramos este pasaje, nuestra canción es un pedazo de una letra, de Río de Tigres, que es una de las músicas que hacemos.
¿Querés compartir con nosotros esos versos?
Tendría
porque ya sabes que recién hacía memoria y nunca te he de olvidar que en la arena me escribías, el tiempo lo fue borrando, sí. ¿Cierto? Bueno, Eduardo Falú.
Sí, bueno, de Eduardo Falú de Río de Tigres, y dice Río de Tigres, que también en nuestro disco lo canta Juan Falú, dice: y de sangre en sangre, y de sangre en sangre, fecundar la muerte con nuestra canción.